Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo nombre, y su nombre es Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Quiero antes de decir otra cosa para las mamás que nos están escuchando, pues muchísimas, pero muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. El mes de mayo es el mes de mamá en muchos países, así que sobre todo pues el 14 de mayo, ¿no? Pero también es el mes de María, nuestra mamá espiritual. Y damos gracias a Dios por darnos una mamá tan regia, tan especial, como nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. En este momento, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, hermana, hermano, vamos a estar conscientes de que Jesús está con nosotros, nos escucha y nos lleva de su poderosa mano en el camino de la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre, Padre Santo. Llénanos, oh Dios, de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Vacíanos, oh Dios, en este momento santo de todo aquello que no te pertenece a ti. Ayúdanos, oh Dios, a imitar a esa mujer que nos ha dado tanto, que nos ha cuidado, que en los momentos de enfermedad nos ha consolado y ha sido la vitamina más necesaria, la medicina más importante para curar nuestras aflicciones y levantarnos en el nombre del amor y comenzar de nuevo. Gracias, Padre Santo, por nuestras mamás, aquellas que están aquí en la tierra y también las mamás que ya partieron para tu presencia en el cielo. Bendícelas a todos, Señor, y ayúdanos para que, imitándolas, podamos nosotros también un día experimentar, como dice tu santa palabra, más y más la anchura, la profundidad, la altura, la longitud, la magnitud, la plenitud de tu amor por nosotros a través de nuestras mamás. Que tengamos memorias gratas de su presencia entre nosotros si es que han partido, Señor, para tu casa. Que podamos darte gracias desde lo profundo de nuestro corazón por todas ellas que hicieron todo lo posible por servirnos, por cuidarnos, por ayudarnos. Gracias, Señor, por tantas esperanzas que se hicieron realidad en sus corazones y en sus vidas. Cuando nos veían pequeñitos en nuestras cunas, en sus brazos, y alzaron su vista a ti, Señor, para darte gracias. Gracias por todas ellas. Gracias por sus ejemplos. Gracias por sus enseñanzas. Y gracias, oh Dios, por su amor ilimitado hacia sus hijos, hacia nosotros. Bendice a cada mamá que está escuchando estos momentos, Señor. Llena sus corazones de la plenitud de tu amor y que estas mamás se sientan abrazadas por ti, amadas por ti, que ellas puedan experimentar ese amor que no tiene límites, que viene de ti, Señor, para que puedan dar más plenamente ese amor que viene de ti, particularmente a sus hijos, a sus nietos y a todos sus seres queridos. Bendice a cada mamá, Señor. Te enviamos, mamá, una rosa en nombre de WTN y Radio Católica Mundial. Y pedimos a Dios que a través de tu vida gastada en servicio a tu familia, particularmente a tus hijos, a tus nietos, un día Dios te recompense con la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona que es el cielo. Si tu hijo no te ha dicho te amo, mamá, si tu hija por alguna razón no te ha dicho en estos días te amo, mamá, pues queremos decírtelo. Te amamos, Madre Santa, Madre Buena. Y a pesar de los obstáculos que hayan ocurrido en la relación entre tú y tus hijos, acuérdate, hijo mío, que me escuchas, hija mía, que me escuchas, madre, solamente hay una. Cuídala, protégela de todo mal y guía sus pasos en el camino de la victoria final, que al fin y al cabo es el cielo. Bendice, Señor, a cada mamá que nos está escuchando con la plenitud de la presencia de tu Espíritu Santo. Úngela, Señor, en este momento y colma sus corazones de santa felicidad, de santa paz y de santo amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por confiar en nosotros y pedir que oremos junto con ustedes por sus necesidades. Estamos aquí para servirles. Gilma de Colombia dice, me encantan sus mensajes. Gracias. Muchísimas gracias, mija, que Dios te bendiga siempre y pues muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Juan del Salvador, da gracias al Señor por tantas bendiciones, que el Señor te siga bendiciendo y que siempre estés consciente de que todo lo bueno, todo lo noble, viene de las providentes manos de Dios. Felicidades. Mirta de Uruguay pide por la unión de su familia, que Dios te bendiga a ti, Mirta, y bendiga a tus seres queridos también, y que haya paz y unidad entre ustedes. Junior de Tucumán, Argentina, da gracias por su familia y el progreso de su país. Me alegro muchísimo. Muchas bendiciones para ti, para tu familia, para Argentina y para toda nuestra América. Muchas, muchas bendiciones para todos. Patricia de México dice, muchas felicidades por la sabiduría que tiene de evangelizar. Dios me lo cuide mucho. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas bendiciones para ti, para tu familia también. Y José Luis de República Dominicana pide oraciones por las personas que perdieron familiares recientemente en Santo Domingo con el desplome del techo de un establecimiento. Definitivamente hemos estado orando mucho por todos ellos y continuaremos haciendo precisamente eso. Muchas gracias por pues traerlo a colación. Y Raquel de California pide por esta gran nación, Estados Unidos y sus gobernantes, y nos unimos a ti para pedir por todos aquellos que están en posesión de gobierno, que el Señor les bendiga en abundancia y les dé sabiduría para actuar según la voluntad y el criterio de Jesucristo nuestro Señor. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Les recordamos, hermanos y hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Y si no se han inscrito en la página, por favor, háganlo, porque su presencia hace la diferencia. Estamos también en X, que es la antigua Instagram. Estamos también en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez, así de sencillo. Y también ahora estamos en TikTok. Para comunicarse con este servidor, vayan por favor a @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre o en el nombre de WTN. Nunca vamos a hacer esto a través de los medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, hijo, valora a tu madre, valórala. Muchas veces una cantidad de bendiciones las pasamos por desapercibido, como si están ahí y qué bueno que están ahí, pero muchas veces se nos olvida de dar gracias a Dios por ellas y particularmente por la vida de nuestras mamás. Y nos olvidamos muchas veces que mamá solamente es una y que tenemos el deber, la obligación y también ojalá que sea la necesidad de amarlas, después de Dios, amarlas a ellas y ayudarlas para que ellas puedan encontrar una relación más íntima con Jesús, que al fin y al cabo es puro amor y que viene a nosotros para enseñarnos el camino del amor, el camino de la unidad, que al fin y al cabo es el mismo Dios. Yo recuerdo que cuando, hace algunos años atrás, yo tuve la oportunidad de hablar así a solas con mi madre. Y le dije, madre, cuánto te quiero, cuánto te amo. Pero ¿sabes una cosa? Yo amo a alguien más que a ti. Y mamá se quedó con los ojos bien abiertos, así como sorprendida. Y le dice, ¿y quién es esa? ¿O quién es ese, hijo? Y yo, pues, yo amo más a Jesucristo que a ti, mamá. Se salieron un par de lágrimas así por el lagrimal. Y me dio un abrazo y me dijo, hijo, me siento tan orgulloso de ti, tan orgullosa de ti. Sigue amándolo a él, porque amándolo a él, me vas a amar a mí también un poquito más, a tus hermanos, a tu papá y a toda la familia. Y eso nunca se me ha olvidado. Lo tengo muy presente en mis oraciones y en mi vida diaria. Y yo te pido, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas, que también pongas tus prioridades en orden y que la prioridad por excelencia para ti, si no lo has hecho, pues comenzando el día de hoy, sea el de poner a tu mamá, después de Dios, como prioridad en tu vida. Sabiendo que si en alguna forma podemos retribuir a nuestras madres todo el amor, todo el cariño, las noches sin dormir, como dice San Pablo, los días sin comer, para asistirnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros, que nosotros pues también podemos retribuirle a ellas un poco de amor por lo mucho que nos ha amado. Y yo comprendo que a veces hay desavenencias entre mamá y esposa, ¿verdad? La esposa de los hijos, pues, como que sienten que ellos también tienen que tener un lugar en el corazón de su hijo, de su esposo. Pero ojalá que no hayan esas discordias, no hayan esas desavenencias entre la suegra y la esposa, o la mamá y la esposa. Que en alguna forma, pues, Dios les ayude a ustedes para que se puedan de verdad cuidar, amar y reconocer la importancia que cada uno de ustedes tiene, no solamente en la vida de sus hijos, pero también en la comunidad a la que pertenecen. Acuérdense que es importante dar buen ejemplo, buen testimonio de vida cristiana. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hay muchas personas que se fijan en nosotros para hacer algo bueno o desafortunadamente para hacer algo malo. Hay una historia muy bonita, me gusta mucho, es un poco sentimental, pero me gusta mucho, de una mamá que tenía pues tres hijos. Su esposo trabajaba duramente y ella pues todos los días trataba de complacer a sus hijos, a su esposo, con sus platos preferidos. Pero siempre el esposo tenía cosas que hacer en la oficina y muchas veces decía, no puedo llegar, amor, yo comeré más tarde, tú come ahora. Y a los hijos también, pues por el estilo, ¿verdad? Un hijo quería ir al cine un día, otro día quería ir a un juego de fútbol, etc. Y el caso es que los hijos también estaban ocupados con sus cosas. Y desafortunadamente es triste para muchas familias hoy día que los hijos no comparten mucho con sus padres. Y particularmente en este caso con su mamá. Están ocupados, tienen otras cosas que hacer, tienen amigos que encontrar en alguna parte, etcétera, o tienen pues problemas con sus estudios, con las computadoras, etcétera. Y mamá como sigue siendo relegada a un segundo o un tercer plano. Y esta mamá pues cada día trataba, se esmeraba por hacer algo hermoso, hermoso por sus hijos, algo que realmente les gustara y que pudieran pasar tiempo con ella. El tiempo pasó y la relación entre ellos era bien, bien escasa. Y la mamá, pues, un día de tantos, fue internada en el hospital. El médico que atendía a la mamá llamó al esposo y a sus hijos y le dijo, yo no sé si ustedes saben esto, pero hace tiempo que Juana ha tenido cáncer y no va a durar mucho tiempo más. Y ellos sorprendidos no se dan cuenta de que Juana, la esposa Juana, la mamá, había estado en una situación en que la quimioterapia ya no le funcionaba. Nunca le funcionó. Y ella desistió de recibirla. Y cada día esperaba por sus hijos. Cada día esperaba por su esposo, a que por lo menos compartieran la cena juntos. Pero eso prácticamente nunca sucedía. Y tres días después de haber ingresado al hospital, ella muere. Y es como que un golpe horrible que reciben todos, porque nunca se habían dado cuenta de que Juana estaba en grave estado y que pronto iba a morir. Dice, culpamos nosotros. Si yo hubiera sabido, hubiera estado más tiempo con mamá. Si yo hubiera sabido, hubiera pasado más tiempo con mi esposa. Ya era muy tarde. Tanto así que el esposo grita, Juana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero no recibe respuesta, porque Juana ya no estaba. No permitas que el tiempo pase. Valora a tu madre. Valora como un regalo especial que Dios te manda, a ti particularmente, para que si hay alguna desavenencia, si hay algún obstáculo, si hay algún problema entre tu persona y ella, que se pueda limar y que tú vayas donde tu madre en estos días que van a ser de bendición para las dos, para los dos, y le puedas decir a tu mamá cuánto la amas. Pero que si bien es cierto que la amas mucho, que la quieres mucho, que es tan importante para ti, que ella esté consciente y ojalá lo hagas de todo corazón, que hay una persona que tú amas más que a ella y esa persona es Jesucristo. Para todos ustedes, mamás, en todos estos días del mes de mayo, muchas bendiciones, muchas felicidades y que ustedes reciban de las manos de sus hijos, de sus esposos, el regalo más grande que se le puede dar a una persona, que es el regalo del amor. Ojalá así sea. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Valora a tu madre, no hay otra igual que ella. Cuando Dios terminó de hacer a tu mamá, como dicen, rompió el molde, bendito sea Dios. Tenemos a Joaquín de Providencia, Rhode Island, vía telefónica. Joaquín, ¿me escuchas? Joaquín, ¿me escuchas? No, no oigo nada. Oh, Joaquín, ¿me escucha? No entendí nada.
El cual hoy, en la víspera del padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en su santa y tenaces manos. Y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo todopoderoso.
Aquí no entiendo cuál es la pregunta. Bueno, tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
Padre Pedro, quiero darle las gracias por siempre explicar de manera sencilla la verdad de nuestra fe. Quisiera preguntarle si cumpliendo todos los criterios establecidos por la Iglesia, como haberse confesado recientemente, tener la intención de no volver a pecar, ofrecer una oración por el Santo Padre y peregrinar hacia un templo jubilar, si la indulgencia se ofrece por un difunto que haya pasado a la casa del Padre en pecado mortal, ¿esta le puede sacar del purgatorio? Cristina, desde Caracas, Venezuela.
Cristina, si la persona muere en pecado mortal sin arrepentirse, no va al purgatorio. Perdón, va al infierno. ¿Por qué? Porque esa persona le ha dado la espalda a Dios. Ha optado de darle la espalda a Dios y, por lo tanto, Dios no le puede torcer el brazo y decirle, pues vas a entrar en el cielo, te guste o no te guste, ni siquiera en el purgatorio. ¿Para qué sirve la indulgencia plenaria? Y quiero, pues, añadir un poco aquí, dice, acerca del pecado mortal, dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, es el pecado mortal. La palabra mortal significa muerte. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Entonces, si nosotros morimos con el alma muerta, porque le hemos dado la espalda a Dios, de nuevo al cielo no podemos ir. Ni siquiera al purgatorio, desafortunadamente. Entonces, la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ver aquí si podemos encontrarlo. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 37. Nos habla de la importancia de vivir una vida en que estamos unidos a Jesucristo, a Dios, ¿sí? Y que esa vida nos ayude para que no solamente entremos nosotros un día en su presencia en el cielo, pero para que ya ayudemos a otros a hacer lo mismo también. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 37, leemos lo siguiente, que para Dios no hay nada imposible. No importa dónde tú hayas estado en tu vida, no importa hasta qué punto tú hayas optado por alejarte de Dios, pero si en algún momento de tu vida tú optas por cambiar y por tomar la decisión más importante de tu existencia, que es poner a Jesucristo como Señor de tu vida, puedes estar convencido de que aunque tengas que pasar por un largo tiempo en purgatorio, tuya va a ser la vida eterna. Vas a recibir la corona de los santos que es el cielo. Entonces, no decir mañana voy a cambiar, mañana voy a ser mejor, mañana voy a ser un cristiano de verdad. No, hoy, este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria, dice la palabra de Dios, Salmo 118, versículo 24. Hoy, ¿qué tengo que hacer para cambiar hoy? ¿Qué tengo que hacer para dejar todos mis vicios, todos mis apetitos que van en contra de la voluntad de Dios? Y comenzar de verdad a vivir este tiempo como si fuera mi único y último tiempo. ¿Por qué? Porque la muerte puede tocar en cualquier momento de nuestra vida. No quiero ser pesimista ni nada por el estilo, pero es decir, no nos quedamos de semilla. Todos vamos a morir en un momento u otro de nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer para que realmente podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues una de las cosas que les aconsejo a ustedes es la confesión. La confesión es importantísima. ¿Por qué? Porque cuando yo descargo todas mis culpas, descargo toda la miseria, toda la basura que tengo por dentro, y le pido perdón a Dios con el propósito de no pecar más, es decir, si peco en un futuro, pues vuelvo a arrepentirme y vuelvo a confesarme. Pero la idea es de experimentar lo que en griego se llama la metanoia, es decir, un cambio de vida rotundo, un cambio de corazón. Entonces ya no tengo que preocuparme, ¿verdad?, de que si muero voy a ir al infierno. Y el purgatorio puede ser mucho más leve. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues va a haber que reajustar nuestra vida. Entonces la indulgencia plenaria vale para aquellos que optan por comenzar una vida nueva. Y también pues es aplicable a aquellos que pues son parientes nuestros porque están vivos todavía. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene la indulgencia plenaria? Cuando uno ha recibido o obtenido la indulgencia plenaria. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que todas las secuencias, todas las secuelas de mi vida causadas por pecados desaparecen. El Señor las elimina, el Señor las purifica, el Señor las lava. Ya no existe más. Quiere decir que si nosotros morimos en ese instante, que hemos recibido la indulgencia plenaria, es como si fuéramos niños recién nacidos que van directamente al cielo. Entonces, no es aplicable a una persona que está en el infierno, pero sí son aplicables a personas que en vida o personas que están en el purgatorio pueden recibir para que su sentencia a consecuencia de sus malos actos, no mortales, pero sí veniales, puedan ser lavados, purificados, limpios para poder entrar esa persona en el cielo. ¿Y qué es lo que hace falta para indulgencia plenaria? Lo primero que hace falta es que hagamos una buena confesión. Segundo, que recibamos la Santa Eucaristía. Tercero, que oremos por las intenciones del Santo Papa, el Papa Francisco. Y cuarto, que entremos por esa puerta que ha sido designada como la puerta que simboliza a Jesucristo, el que es la puerta para nosotros poder entrar en su presencia en el cielo. Espero que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Que Dios ilumine sus palabras y su entendimiento, lo proteja y lo bendiga. Usted lo dijo en su programa, pero no lo pude anotar. ¿En qué pasaje del Antiguo Testamento se menciona la estrella de Belén? Muchas gracias, Padre, por estar siempre a nuestra disposición. Le mando muchos saludos, Daniel Politano Moreda, desde Chile.
Daniel, muchísimas gracias. Muy interesante tu observación, tu pregunta. Pues yo estaba hablando en referencia a una persona que habla de unos testigos de Jehová que decían que el pensar que Dios utiliza estrellas que realmente es ilógico. ¿Por qué? Porque el contemplar o el consultar las estrellas es un pecado y por lo tanto nos separa más de Dios. Las estrellas son buenas, porque todo lo creado por Dios es bueno, ¿sí? La estrella de Belén, pues fue una estrella que Dios utilizó, ¿para qué? Para ayudar a los astrólogos que no conocían de Dios, no conocían la doctrina cristiana, a que ellos se encaminaran hacia ese que querían rendirle pleitesía, querían rendirle honor y querían como que exaltarlo como Dios, como rey. Entonces, emprendieron ese camino, un camino largo, ¿sí? Y así es la vida del ser humano. Es un camino largo muchas veces. ¿En busca de qué? En busca de Dios. Y como dicen, el que busca encuentra, pues los magos de Oriente encontraron finalmente al niño, ya no en el pesebre, sino que en una casa. Queriendo decir que pasó un tiempo desde el nacimiento de Jesús hasta que los magos de Oriente llegaron donde el niño Dios. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículo 11, bueno, vamos a ir al 9, del 9 en adelante, dice: después de esta entrevista, es decir, con el rey Herodes, los magos se pusieron en camino, y fíjense, la estrella que había visto, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. Es interesante porque si la estrella se hubiera aparecido a los pastores en Belén, ellos nunca hubieran entendido el significado. Decían, oh, qué estrella más bonita y punto, ¿no? Y si los ángeles hubieran aparecido a los magos de Oriente en su país, pues tampoco hubieran entendido nada porque no sabían nada de ángeles. Pero Dios se manifiesta de acuerdo a la necesidad de cada persona. Y en este caso se manifiesta a los magos de Oriente a través de la estrella. La estrella, de nuevo, es buena. No estoy hablando de estrellas que son parte de la superstición del pueblo, no estoy hablando del horóscopo, nada de eso. Eso no es bueno, eso es malo. Pero estoy hablando de la estrella de Belén, que es el medio que Dios utilizó para llevar a estos tres hombres a la presencia del Todopoderoso, del Todo Santo, del Todo Puro, del Todo Perfecto, que es Jesús el Señor. Y dice la palabra de Dios, continúa diciendo: la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué belleza! Es decir, cómo Dios utiliza medios para llevarnos a la presencia de Jesús. Cómo Dios utiliza personas para llevarnos a la presencia de Jesús. Cómo Dios utiliza mamás para llevarnos a la presencia de Jesús. Y tal vez en algún momento de nuestra vida ignoremos eso. Pero la semilla queda sembrada. Y mamá, no te des por vencida. Si tú has llevado a tu hijo a los pies de Jesús y tu hijo pues se ha convertido en una persona rebelde, que no le interesan las cosas de Dios, sigue orando por él, sigue orando por ella. Ya está sembrada la semilla. Y más tarde, más temprano, te aseguro con mi corazón en la mano de que va a haber un momento de conversión en su vida, de metanoia en su vida. Un momento en que él va a reaccionar, ella va a reaccionar y va a comenzar una relación íntima y estrecha con Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. La estrella es un símbolo de la presencia, de la manifestación de Dios, que quiere que todos nos salvemos. ¿Y nos vamos a salvar cómo? Pues acercándonos a la fuente de vida y salvación eterna, que al fin y al cabo es Jesucristo. Tenemos en estos momentos otra pregunta en este correo electrónico. Adelante, por favor.
Cordial saludo, Padre Pedro. Lo felicito por tan excelente programa. Mi consulta es la siguiente. Entiendo que cuando una persona fallece, su cuerpo se descompone porque por el pecado el cuerpo fue corruptible. Siendo así, cuando un cuerpo es exhumado y se encuentra incorrupto, ¿esto no sería prueba suficiente para declararlo santo? Lo pregunto por el caso del Padre Mariano de Jesús, Mariano de Jesús Euse Hoyos, conocido como Padre Marianito en Colombia. Él hasta ahora es beato, pues tiene comprobado un milagro. Murió en el año 1926 y su cuerpo se encuentra incorrupto. Mi inquietud es si esto no es prueba suficiente de la santidad de una persona para declararlo santo por la Iglesia. Gracias por lo que me pueda ilustrar al respecto. Dios y la Virgen lo bendigan. Angélica desde Colombia.
Angélica, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. El que el cuerpo quede incorrupto no es suficiente para declarar a una persona santa. ¿Por qué? Porque hay cuerpos incorruptos que nada que ver con santidad. Y sobre todo en Egipto se han encontrado varios. ¿Qué es lo que hace una persona santa? Lo que hace una persona santa es que haya vivido una vida heroicamente cristiana. Una persona que da testimonio de vida cristiana, una persona que se sabe por su forma de actuar, de vivir, de pensar, que es alguien muy cerca de Dios. Que emana la luz de Cristo. A eso estamos llamados, ¿verdad? El Señor Jesús dice, sean sal de la tierra y sean luz para el mundo. ¿Y por qué luz? Porque el pecado nos hace vivir en tinieblas, nos confunde, nos hace crear un montón de excusas en nuestro pensamiento, y eso es lo que quiere el maligno para apartarnos de Dios. Ah, no tienes que hacer eso, no tienes que pensar de esa manera. No, vive tu vida la manera que tú quieras. Al fin y al cabo, pues, la vida es una nada más y hay que vivirla como uno quiera. Entonces, todas esas cosas, si las aceptamos en nuestro interior, nos van apartando de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar conscientes de que hay solo un camino, y ese camino es el camino que nos lleva a la total y completa vida nueva, que es Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios nos habla y nos dice lo siguiente. El pecado paga un salario, y ese salario es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, ¿qué es lo que hace una persona santa? Primero que todo, una persona que ha vivido heroicamente su cristianismo. Y segundo, pues que para ser santo, la Iglesia requiere dos milagros. Uno en su beatificación y uno en su canonización. Si este hombre de Dios ya es beato, entonces le falta solo un milagro para que la Iglesia proclame y declare que esta persona es santa. Y cuando se hace eso, no solamente se presenta a esta persona como digna de imitar, pero también se declara que esta persona ya está en el cielo. Es decir, está muy cerca de Dios, está en la presencia de Dios, en la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto, que es el Santo entre los santos, que es Dios, que es Jesucristo. Bendito sea Dios. Así que, a luchar por la santidad. Dios no quiere gente buena. No, Dios no quiere gente buena. Dios quiere gente santa. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas, hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabanza, honra, poder a ese que merece todo lo mejor, que es Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Querido padre, usted es una gran ayuda para la salvación de las almas a través de las enseñanzas de nuestro Señor. Muestra un camino recto e iluminado a su reino. La Madre Angélica con su programa me ayudó a superar las tormentas. Me salvó la vida. Trato de no perderme sus programas. Ella era fuera de serie, única y santa. Lo que construyó y lo que ayuda a la cadena EWTN es una bendición. Dios lo acompañe siempre y una legión de templarios lo cuiden en todo momento. Juan José Segovia, de Asunción, Paraguay.
José, muchísimas gracias, pues definitivamente Madre Angélica fue tan especial en todo el sentido de la palabra. Una mujer de una fe increíble e inquebrantable. Es decir, ella comienza este ministerio en una forma tan sencilla, tan humilde, con muy poquito dinero en su bolsillo, pero con una fe inquebrantable, poderosa. Al punto de que ella se da cuenta de que había que evangelizar a través de los medios. Pero ella estaba avanzada en edad, tenía ya muy cerca de los 60 años, 50 y tantos, ¿verdad? Y nunca había estudiado nada relacionado con los medios de comunicación, con televisión, con radio, etc. Pero sí el deseo poderoso en su corazón de poder ayudar a las personas a conocer más a Jesucristo y acercarse más a Él. Yo estoy convencido de que su proceso de la elaboración de este canal, que hoy día está en el mundo entero, y es el canal más poderoso religioso del mundo entero, y es el canal que cuenta con varios satélites y un montón de personas trabajando en equipo, técnicos y de toda clase de talentos, para que ustedes puedan recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través de WTN, Radio Católica Mundial. Pero comenzó muy sencillo, como dije anteriormente, y todo fue creciendo. Porque cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, las cosas se van dando. A veces somos un poco impacientes y queremos las cosas como que ya. ¿Por qué no me escuchaste ayer, Señor? ¿Por qué no me hiciste lo que yo te estaba pidiendo? Primero que todo, ni tú ni yo somos Señor. Ni tú ni yo somos Dios. El único Señor, el único Dios es Jesucristo, es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas divinas, un solo Dios verdadero. Entonces, si nos impide algo el tener, o si lo que pedimos no es para el momento, Él simplemente no va a hacernos caso, pero nos va a dar algo mucho mejor. Es igual que un papá y un niño. Cuando el niño le pide algo a su papá que no le hace bien, el papá, pues, no se lo va a dar, tan sencillo como eso. Pero tal vez le dé otra cosa que ayude al niño a ser una mejor persona. Madre Angélica, la extrañamos muchísimo, la amamos de todo corazón, es una mujer única y una mujer que optó por la santidad. Y ella lo decía, estamos llamados a ser santos y no pierdan la oportunidad. Ahí está la diferencia entre una persona dedicada totalmente al servicio de Dios, al servicio del prójimo, y una persona que realmente es mediocremente cristiana, que trata de entrar en la puerta del cielo, pero no muy convencida de que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y sin embargo, precisamente eso es, ¿sí? Que lo pongamos a Él como prioridad. Lo más importante en nuestra existencia tiene que ser Jesucristo. Y al ser Jesús el centro y Señor de nuestra vida, preguntarnos constantemente, ¿qué quieres de mi Señor? ¿Y cómo quieres que yo actúe en esta circunstancia en que estoy en estos momentos lidiando con mi decisión? Y el Señor lo va a hacer, te va a dar los medios para que tú puedas no solamente hacer la voluntad de Dios, pero para que puedas caminar paso a paso en la presencia de Cristo, de la mano de Cristo y de María Santísima hasta el momento en que llegues a su presencia en el cielo. Muchas bendiciones para ti, hermano, y muchas bendiciones para todo el equipo de Radio Católica Mundial, EWTN, y muchas bendiciones para Madre Angélica, que algún día, no muy lejano, sea proclamada santa para la gloria de Dios. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. Me siento triste, desolada. Mi familia está pasando una situación económica fuerte. A mi esposo le debían un dinero y por esperar ese dinero se puso a pedir prestado. Ahora le cobran intereses, todo por hacer las cosas mal. Ahora prácticamente nos quedamos sin casa. No sé si todo sea la voluntad de Dios. Estoy que lo dejo, pero es el padre de mis hijos. Quiero odiarlo, pero tampoco puedo. Tengo fe en Dios, en que todo se va a solucionar y que Él pagará a esas personas. Atentamente, Carolina.
Carolina, Dios te bendice. Carolina, en la unión está la fuerza. Y si tu esposo te necesita en algún momento de su vida, es en este momento. No lo abandones. Cometió un error, ¿y quién no comete errores? Pero déjale saber que tú estás ahí para ayudarlo a él y que en todo lo que tú puedes vas a apoyarlo para que ustedes puedan seguir adelante. Dos cosas son importantes. Una te la acabo de decir. El apoyar a tu esposo en su momento de necesidad, en su momento en que sientes y tú sientes como que te está haciendo al suelo. Él ya está en el suelo. Pero necesita alguien que lo levante. Alguien que lo anime. Alguien que lo lleve a una relación más íntima con Jesús. Él se tiene que sentir totalmente confundido, sin esperanza. Y si tú vas a aplastarlo más a él todavía de lo que está aplastado, vas a hacer un malísimo servicio a tu esposo, a tu familia y a ti mismo. En los momentos más difíciles, en los momentos de mayor tempestad, ¿qué es lo que hacen los discípulos en relación a Jesús? Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 21 al 22. Ellos tratan por ellos mismos de sacar el agua, porque hay una tempestad horrible y la barquita se está hundiendo por la cantidad de agua que está entrando. Ellos solo no pueden, no pueden. ¿Pero qué es lo que hacen entonces? Lo que deberían haber hecho desde el principio. Ponen su confianza en Jesús. Ponen su confianza en Dios. Y le piden encarecidamente, Señor, estamos perdidos, ayúdanos. Danos claridad de pensamiento, ¿qué tenemos que hacer en esta situación? ¿Cómo podemos lidiar con esta tempestad que nos quiere destruir? Así están ustedes. En una terrible tempestad, en una barquita que se está hundiendo, y esa barquita es la relación de ustedes, son sus propias vidas. Hay dos opciones nada más, mija, Carolina. Aferrarte a Jesús, junto con tu esposo y con tus hijos. O aplazar más a tu esposo para que él se vaya más para abajo y se hunda. Hay una historia muy bonita y ya termino con esto. La historia del ave Fénix, no sé si la has oído alguna vez. Y dice la historia, es una fábula, que de las cenizas de esta ave surge un ave nueva. Un ave nueva. Y así es lo que Dios quiere hacer contigo. De las experiencias vividas que han sido tal vez malucas, de las decisiones tomadas que tal vez no han sido incluidas en la voluntad de Dios, pues ha pasado esto. La voluntad de Dios no es que estés en el suelo, ni que ella, ni que tu esposo esté en el suelo, ni que tus hijos estén en el suelo. La voluntad de Dios es que sean felices. ¿Y cómo se adquiere eso? Pues poniendo tu fe, tu confianza en el Señor Jesús. Y juntos, como familia, decirle al Señor una y otra vez, sin desesperarse, estamos perdidos, Señor, necesitamos de ti. Y vas a ver la diferencia en tu vida y en la vida de tu familia, te lo aseguro. Bendito sea Dios. Correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
Estimado Padre Pedro, tengo una inquietud. Una persona que insulte al Espíritu Santo y luego se acerca a Dios, ¿queda perdonado? Julio César.
Julio César, si la persona se arrepiente y pide perdón, definitivamente queda perdonado. Y esto pues crea cierta confusión, ¿no? Porque en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículos del 31 en adelante, a ver si lo puedo leer todo, si tengo tiempo, dice así. Por eso yo les digo, eso está Jesús hablando, ¿verdad? Por eso yo les digo, se perdonará al hombre cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará. pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra del Señor. ¿Qué significa calumnia al Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Se representa en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16, como una paloma. ¿Y por qué una paloma? Porque la paloma puede ver un objeto nada más a la vez. Y así es el amor de Dios por nosotros. Te puede ver a ti como si fueras la única persona que existe en todo este universo creado por Dios. Es un amor poderoso que no tiene límites. Un amor que dura para siempre, aún los momentos de tus caídas, de tus traiciones, de tus ofensas. Dura para siempre. Entonces, el calumniar al Espíritu Santo es negar el amor de Dios. Dios te quiere amar, Dios te quiere levantar de tus caídas, Dios quiere darte una nueva oportunidad, una y otra y otra y otra vez. Pero tú te quedas en el suelo y niegas aceptar el amor de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque tú no quieres que se perdone. Yo he dicho esto anteriormente y lo vuelvo a repetir. Una mujer que viene a mí cuando yo era jovencito, sacerdote. Yo tuve mis años jóvenes también, por si no lo saben. Y el caso es que esta señora se sienta frente a mí y me dice, estoy en adulterio. Y yo le digo, se arrepiente, ¿verdad? Y me dice, no, no me voy a arrepentir. Y le digo, pues si no se arrepiente, Dios no la puede perdonar. Dios quiere amarla, pero para poder perdonarla, usted tiene que aceptar el amor de Dios. No, pues no quiero. Voy a seguir como estoy. Se levanta, tira la puerta. Y yo dije, caramba, qué pena, ¿no? Rehúsa el amor de Dios para poder seguir su vida lejos de la voluntad de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El no aceptar el amor de Dios, el no aceptar el perdón de Dios, porque quiero seguir las mismas condiciones que he estado por X tiempo. Qué pena, ¿no es cierto? Porque si algo quiere Dios para nosotros y que es un tesoro incalculable, es que Dios nos ama a tal punto que nos levanta de nuestras basuras, nuestras miserias, y nos da a ti y a mí la oportunidad ya de un nuevo comienzo, si así lo queremos. Dios les bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, estoy muy confundida. Estoy en un proceso de conversión al catolicismo. Fui evangélica por 2 años. ¿Estará mal que asista a misa pero que no le pida nada a María? A María la respeto como Madre de Dios. Mi esposo también está en el mismo proceso. Quiero recibir la hostia, pero como no estamos casados por la iglesia, no podemos recibirla. En nuestros corazones hay un gran deseo de recibirla. Soy Tatiana de Portillo, desde El Salvador.
Tatiana, muchas felicidades y qué bueno que estás regresando a la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Y bien, vemos el inicio de la iglesia fundada por Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando Pedro dice esas palabras que realmente marcan un nuevo comienzo en el proceso de salvación. Él dice, tú eres el Hijo de Dios que vive. Y al decirle tú eres el Hijo de Dios que vive, lo que le está diciendo es tú eres Dios. Porque para el judío, el Hijo era de la misma esencia que el Padre. Por lo tanto, si el Padre es Dios, el Hijo, al ser Hijo de Dios, es también de la misma esencia que el Padre. Y el Señor Jesús que le dice, eso no te lo ha enseñado ni la carne ni la sangre, es decir, ninguna persona, sino mi Padre Dios que está en el cielo. Por lo tanto, yo te digo ahora, y le cambia el nombre, de Simón Barjona y le pone el nombre de Pedro, que significa piedra y piedra firme. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te aconsejo, primero que todo, pues, que sigas en ese curso de acercamiento a la fe instituida por el mismo Jesús, quien promete el Espíritu Santo que recibimos el día de Pentecostés en la iglesia y que nos enseñará hasta el fin de los tiempos y nos enseñará la verdad y la verdad nos hará libres, dice el Señor. El caso es que parece que tu conocimiento de Jesucristo y de la doctrina de Jesús a través de la Iglesia Católica es bastante limitada. Yo te aconsejo que hables con el sacerdote de tu parroquia o con el sacerdote de la iglesia donde pues, más te convenga y le pides que te ayude a desarrollar una fe más profunda y sobre todo a través de la formación bíblica, teológica, en formas sencillas, pero que te ayude a conocer más lo que la iglesia enseña y por qué la iglesia enseña lo que enseña. Eso te ayudaría bastante. Al mismo tiempo, te prepararía a ti y a tu esposo para que un día puedan recibir la Santa Comunión, que al fin y al cabo es el mismo Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo, que quien lo come, promete él, vivirá para siempre. Entonces, no te desanimes, por el contrario, ¿verdad? Busca solución, o si tal vez no puedes hablar con el sacerdote por cualquier razón, habla con una persona que tú sabes que está metida en las cosas de Dios, está en la iglesia, y que yo estoy seguro con todo gusto te ayudaría a ti y a tu futuro esposo para que ustedes tuvieran la preparación adecuada para que un día puedan ustedes pues, recibir no solamente la Santa Comunión, pero también puedan recibir el sacramento de la absolución sacramental que es la confesión. Pues felicidades y ojalá que ustedes sigan ese camino y cuando tengan un momentito más adelante pues nos dejan saber cómo va todo, ¿sí? Si podemos ayudarle de alguna otra manera. Vamos a tener ya muy pronto, hermanas y hermanos, el peregrinaje a Grecia y Tierra Santa. Vamos a comenzar en Istambul, desde aquí de Estados Unidos hasta Istambul, que es Turquía. Y ahí vamos a estar un tiempo bastante limitado, pero vamos a poder ver esa ciudad tan hermosa. Y pues esa área donde varios concilios de la iglesia tomaron lugar. De ahí vamos por un crucero hacia Grecia. Y vamos a estar 5 días en el crucero, un crucero grande, un barco grande, no hay miedo a que nada pase. Y pues vamos a visitar algunas de las islas, un mar precioso, color azul, turquesa, bellísimo. De ahí vamos a llegar hasta Atenas y en Atenas vamos a tomar un vuelo que nos lleve a todos nosotros, únicamente a todos nosotros, hacia Dubrovnik. En Dubrovnik vamos a estar un día más o menos, que es otra ciudad bellísima, ¿sí? Y de ahí vamos a ir pues, a Medjugorje. Y vamos a pasar 3 días, pero miren, va a ser un retiro espiritual de primera categoría, porque entre otras cosas vamos a tener misa diaria, vamos a tener preguntas y respuestas, sesiones de preguntas y respuestas, vamos a tener tiempo para divertirnos, en fin, va a estar muy, muy hermoso. Los cupos son limitados. También pues, es recordarles que a través de lo que el Papa ha concedido a Medjugorje, pues vamos a tener la oportunidad de pasar por la Puerta Santa de la Iglesia de Santiago y vamos a experimentar vida nueva en todo el sentido de la palabra a través de la indulgencia plenaria que se nos va a ofrecer. Así que comuníquense por favor con la señora Maciel Carrasco, número telefónico que es WhatsApp y es también número regular, 347-463-3998. Que el Señor nos bendiga abundancia y esté ahí por siempre. Los jóvenes de Santa Paz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.